Saludos, roleras y roleros. Soy FJ Rebolledo del podcast Rebuidados. Y esta noche tenemos el piloto de nuestra nueva campaña en progreso para el podcast de el juego de rol Cthulhu Tech, primera edición en este caso. No estamos hablando de las futuras ediciones que tanto están anunciando, sino la clásica y bien ponderada Cthulhu Tech, primera edición sacada por Wildfire. Ya por ahí, por el 2000, algo, 2000 mucho. Junto a mí se encuentra mi productora ejecutiva, Silvi,
Hola.
quien también, obviamente, igual que el suyo, Truli Maruli, es fanático también de este juego Cthulhu Tech, del cual yo me jacto de tener la edición en inglés completa. Todo lo que ha salido publicado en el libro lo tengo. El libro original maravilloso. Y un rápido vistazo por aquí. Esta es la edición de Wildfire del año 2010. Hermano.
Oh my God.
O sea, está hablando ya de 9 años atrás de juego. Y sacar. Creo que está anunciado por ahí un proyecto de una segunda edición. Pero está como en stand-by. De hecho, quedaron pendientes con algunos libros todavía de sacar. Pero, como dije, este va a ser el piloto de la nueva campaña, así que vamos a hacer una pequeña, una disque pequeña parte, tal vez no sé si pequeño o larga, no tengo idea. Partidita de lo que ya había ocurrido de un par de ideas por ahí que saqué y que la empecé a consensuar en una campaña nueva de terror. Para los que no conocen Cthulhu Tech, obviamente es un setting de la llamada de Cthulhu, que no necesariamente de la llamada Cthulhu, sino que ocupa el juego de la llamada Cthulhu. Para ubicarte en el año 2085, en un futuro donde la humanidad por fin logra aunar sus conocimientos con la magia y logra avanzar tecnológicamente muy rápido y mucho. Y no solamente la magia, sino también la tecnología, logrando armar lo que se llama la arcanotecnología, arcanotecnia. La arcanotecnología en este caso, ¿cierto?, permite alcanzar alcances muy geniales, particularmente el tema de la robótica. Pero no todo es bueno, sino que también llama la atención de criaturas del espacio exterior, quienes deciden hacer no una, sino dos invasiones, en las cuales obviamente dejan como recuerdo una raza alienígena, y con la cual al principio son enemigos y después se vuelven tus buenos amigos y vecinos, los Nazadi. Junto con esto, si no fuera suficiente, una suerte de orden esotérica por ahí dando vuelta empieza a despertar y también quiere hacer de las suyas tratando de despertar antiguos dioses olvidados y perdidos en el tiempo, dado que ahora el mundo logra obtener la magia como una potencial arma y herramienta. Y también, si no fuera suficiente, también empiezan a azotar el mundo. ¿Cómo lo diríamos así? Criaturas, especies o qué rayos que son cosas que están atacando el mundo, despedazándolo y dejando el campo listo y abierto de destrucción para el despertar de otras criaturas más peores todavía que las anteriores narradas. Cthulhu Tech es un juego de rol que se enfoca principalmente en tres tipos de escenarios de juego, en las cuales tú puedes ocupar mechas, puedes ocupar investigadores paranormales y una suerte de guerra secreta ocupando armaduras biológicas o simbiontes que se acoplan a tu cuerpo y que no tienen nada mejor que hacer que transformarte en una suerte de superhéroe, entre comillas, mutante, con armas misteriosas y orgánicas, peleando contra otros seres también ocultos y misteriosos y orgánicos. Así que,
Básicamente su contraparte.
obviamente, son como la contraparte. Cada uno de ellos tiene su propia historia y su propio desarrollo, pero al mismo tiempo todos ocurren al mismo tiempo. Y en algunos casos, muy genialmente, logran acoplar los tres tipos de juego en una sola historia. Cthulhu Tech es un juego de rol que obviamente está enfocado para un público más o menos adulto. Un pueblo más o menos, un público más o menos adulto, si la letra, hermano. Que se enfoca principalmente en un poco más de un adulto, porque trata no solamente temas de cultos y criaturas y monstruos y cosas similares, sino que también se enfoca en lo que es la violencia social que puede existir, ¿cierto?, en el mundo futuro, donde las corporaciones obviamente son despiadadas, donde las criaturas influyen en la vida humana despiadadamente, obviamente, y la desesperanza y situaciones violentas donde el uso de drogas y violencia y insinuaciones bastante, bueno, sugerentes y prohibitivas también son a pedir de boca. La campaña en cuestión que vamos a ocupar esta ocasión es una campaña que se enfoca principalmente en el uso de los mechas. Algo ya había mencionado a Silvi y también a nuestra potencial segunda jugadora, la cual no está esta noche con nosotros porque está en un hermoso viaje contemplativo en otro país y que va a regresar pronto, obviamente, a jugar. Y se enfoca en la hermoso continente de Sudáfrica. Y la historia más o menos comienza así. Obviamente hay cosas del juego que todavía no deben desarrollarse ni completar por parte de Sylvie, de su creación de personaje, pero que obviamente la idea es de que con esta narración ella la pueda completar.
Es parte del módulo completar esa parte.
Por eso un episodio cero o piloto. Bien, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, ya. Como
No
dije.
sé, serían como dos jugadores más.
Deberían haber
Podría
como,
ser.
claro, deberían haber como dos jugadoras más supuestamente, pero estaba hablando, una de ellas es la que no tiene casi nada de experiencia en esto, así que va a ser más nuevo para esa jugadora en vez de la otra segunda que va a llegar en algún punto, obviamente, y va a llegar a jugar y que va a enchufarse al tiro. Como dije, esto está enfocado en Sudáfrica. Sudáfrica en este momento es un continente que está asolado por una de estas entidades, digamos así, grupos de criaturas que se hacen llamar la tormenta devastadora. Y esto es una gran conglomeración de criaturas, seres corruptos, humanos, cambiados, entre comillas, enloquecidos, enfervorizados, que solamente se dedican a pasar de ciudad en ciudad o de población en población, destruyéndolo y azotándolo todo, implantando locura obviamente en el paso y nada más que dejando destrucción y desolación. Los personajes, por alguna razón del destino, cuando comenzó recién la aparición de estas criaturas de esta tormenta devastadora, ocurría que estaban en un parque, en un resort más encima, ubicado en la montaña de Sheba. Esto es en Sudáfrica. Para los que quieran encontrar Sheba, es una. Bueno, las referencias son de que los parques naturales que ahí se encuentran son preciosos, son muy extensos y hay resorts, obviamente, por ahí cerca, que son de vida natural y cuidado de especies, y son bastante, digamos así, primermundistas, son muy modernos. En este futuro son peor todavía, son más que modernos, son técnicamente autosuficientes. Permiten casi cualquier tipo de abastecimiento energético, se abastecen por ellos mismos, sistema de purificación de agua, casi dependen sola y exclusivamente de alimentación básica, la cual se procesa y elabora y crean platos maravillosos. Los personajes, tanto el personaje de Sylvie como los otros dos personajes en cuestión que faltan que lleguen, eran habitantes de este lugar. Tal vez llegaron a este lugar cuando eran más o menos jóvenes, más jóvenes de lo que deberían estar ahora, ¿cierto? Que en este juego la edad casi no es un impedimento para que el personaje. Y ocurre de repente esta invasión y las alertas empiezan a sonar por todas partes. Y el gobierno en cuestión, que es el que maneja el mundo en este momento, en una suerte de orden tecnológico, una suerte de tecnocracia que se llama la NEG, o el gobierno de la Nueva Tierra, pareciera que no logra llegar a esta parte de Sudáfrica a dar apoyo o rescate, lo que conlleva que el personaje de Sylvie y los otros dos personajes hayan tenido que adoptar el resort como un refugio. Este refugio se hallaba justo en el faldón de la misma montaña del mismo nombre del parque, el Monte Shiba. Es una gran mole de roca, el cual ya había sido parcialmente trabajado para obtener agua desde vertientes interiores, por lo que había maquinaria menor en la cual se podían adaptar ustedes a ocupar para crear espacios internos dentro de la misma montaña. Todo intento hasta ahora que ustedes han visto en los últimos dos o tres años, por lo menos, que han estado viviendo dentro de del resort refugio, ha sido totalmente infructuoso. De hecho, el último grupo que salió a explorar el exterior salió hace un poco menos de un año y medio y fue ocupando lo último que quedaba de armamento, el cual obviamente no se sabe nada de ellos, así que se asume que se perdieron o bien murieron por el azote de la tormenta. Ustedes en cuestión nunca han visto la tormenta devastadora, solamente han visto a la distancia la nube de polvo que genera. Esto me refiero a una distancia ridículamente larga, o sea, casi unos 20 kilómetros de distancia del mismo resort. Y sin embargo, ocurre que por alguna extraña razón la tormenta nunca llega acá. Pero, como cosa de precaución, obviamente los más viejos del grupo se han adoptado papeles de liderazgo y han prohibido de cierta manera no salir al exterior a menos que sea estrictamente necesario o bien para abastecer cosas para el refugio. Esto va desde la ropa hasta raciones, si es posible, o cosas similares que pueden ocupar adentro del mismo refugio. Bien, lo cual ha logrado que obviamente el resort mismo, en estos últimos ya 3 años, esté técnicamente abandonado. Sin embargo, ocurre que en este caso, el grupo de las jugadoras es el típico grupo, digamos, díscolo, el rompedor, el que, por más que les dicen que se queden dentro del refugio y no salgan, ustedes se la han ingeniado siempre para salir. La curiosidad para ustedes, la gana de estar afuera, de respirar aire puro, de sentir el viento en la cara, de ver el verde del valle y todo eso los ha llevado obviamente a tomar más de algún riesgo alguna vez. Pero, afortunadamente, nunca les ha pasado nada grave. Bien. Voy a tomar en cuenta el personaje de Sylvie. Ojalá que tengamos un par de referencias. Sé que creamos personajes hace un tiempo ya. Así que no tengo muy. Tengo más o menos claro lo que es tu personaje, pero me gustaría tener obviamente más claro, de forma más concisa, quién eres tú. Así que vamos a empezar a escribir el clásico y no mal ponderado torpedito de papel que me va a ayudar más adelante. Veamos la pista de color rojo. Ahora tengo un número rojo. Necesito que hagas una. Bueno, recuerda, la situación es: usted es un personaje menos adolescente, ¿cierto? No creo
Sí.
que sea mayor de 18 años, lo dudo.
No.
¿No? Y pertenece a una de las razas base, entre comillas, de que existen en la Tierra. No me refiero a las razas étnicas, sino que me refiero a las razas que son o los humanos, o los Nasadis, o la raza o la xenomezcla que son los Amlati. ¿Bien? Desde que comenzó la guerra, que no tenía como tal, ya han pasado muchos años. Así que ustedes están en el auge de la primera generación de nacidos de los humanos, de los Amlati.
Habíamos sacado el cálculo la otra vez, ya debería ser mucho más allá de la primera generación, debería
Sí.
ser como una segunda
Con
generación.
suerte, segunda ya, si es
Segunda
que.
o tercera ola
Pero
de nacido.
una segunda generación muy joven tiene que ser.
Claro, no, me refiero a que no es de los primeros Nasadis que
No,
llegaron,
no,
no es del enemigo, sino
no.
que ya es del amigo, ya es del que vive con nosotros.
Y de la primera cruza me refiero.
Primera cruz, qué feo suena eso. Pero de la primera nacido, ¿cachai? Pero ya en ese momento, a diferencia de otras veces que ha sido más conflictivo, puesto que han sido hijas de la guerra.
Claro.
¿Ya? Que eso también sucede.
Entonces, no, es una presentación de tu personaje. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que es?
¿Cómo se ve?
Claro, es humana, es nasal, es. ¿Entendieron? A eso me refería.
Bueno, mi personaje se llama Mace.
Mace, como. Mace, M-A-C-E.
Z.
Ah, como calabozo. Ese es como. Bueno, ese es su nombre. No tanto es un codename porque
No,
no.
ese es su nombre.
Vale, cool. Mace, por apellido.
Estoy viéndolo bien todavía.
Ya, Mace con apellido. ¿Qué lo que es?
Es Amlati.
Amblate, o sea, es un gris.
Sí, tiene 17 años.
Amblati, 17 años. Ya.
Ya. En realidad no me hice mucho a la idea de cómo era físicamente. Supongo yo que tiene el clásico tono gris que tiene todos los Amlati. Y los tonos de pelo me parece que van desde el negro oscuro
Pueden ser
hasta
súper
el
chocantes los colores.
naranja. Es que el naranja era como más de los nazaríes.
Pero si incluso fuese cualquiera.
Bueno, pongámosle pelo naranja entonces.
Ya.
Y tiene como virtud ser intrépida y como defecto ser desconfiada. Debido a todo lo que ha pasado y el hecho de que se ha visto que el gobierno no ha hecho nada por ellos, entonces tiende a tener como un cierto desconfianza de qué es lo que puede, de que si los otros pueden ayudarle o no.
Obvio.
De las personas, de quienes debería ella haber confiado. Entendamos que, hasta lo que yo entendí, habían sido varios años, o sea, estaban casi desde la preadolescencia aquí en este resort y ya son adolescentes y la vida sigue igual.
La idea que
Y ellos
mínimo,
sobreviven porque ellos sobreviven, no porque nadie los haya ayudado.
no, mínimo han llevado como uno, ¿quién te dice uno? 2, 3 años, mínimo viviendo acá, mínimo, ya. Puede que, o siendo que estamos en el año 2085 de juego, más o menos, o sea, cuando ya la segunda guerra canotécnica está declarada, cuando empieza la invasión y el desastre de todas partes del mundo, ustedes empiezan, quedan atrapados acá, en su continente. Y ahí cuando comienza realmente su historia. No tiene ninguna referencia particular, creo que del año. No. Así que obviamente han pasado ese tema de como unos 3, 4 años más o menos hasta el momento de empezar el
Sí, creo que
juego.
habíamos hablado hasta de 5 años
Todo
o
puede
algo
así,
así.
pero no hay que muy claro. Pero la idea es que ha pasado una buena cantidad de años ya. Lo otro, lo que tú comentas es muy importante. Aunque la NEG es una cosa muy válida y vigente en el mundo, por razones que la gente desconoce, no pueden llegar realmente a todas partes. Así que ocupan estos grandes naves, cruceros gigantescas, ¿cachai? Que vuelan a muy baja altura y que sobrevuelan el mundo patrullando y ayudando en los otros casos. Pero por otra razón extraña, tal vez me parecía como el otro tema del enemigo en particular, que dice que no pueden lograr que la NEG llegue. Pero bueno, eso es como que nunca ha pasado por aquí. Así que la sensación del abandono es muy heavy, muy fuerte.
O sea, claro, yo lo veo desde el otro lado y nunca he pensado que es una cosa de no poder, de tener la voluntad y no hacerlo. Yo pienso que es una cosa de no tener la voluntad, de darlos por muertos, de
Exacto.
asumir que no hay nadie vivo en esta isla. Porque ya que la tormenta devastadora es tan terrible, o sea, ¿cómo va a quedar humanos en esta área?
Bien. Entonces, Maíz. 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 En las varias habitaciones que tiene el refugio, está muy bien, muy en últimos años, ha notado muy bien de que por esas cosas igual del destino casi, el grupo de personas que vive con ustedes es bastante organizado y con mutuo y pacífico acuerdo, han logrado definir quién es el líder, quién es el que mantiene el orden, quiénes son los que manejan los almacenes, cuáles son los doctores, y de una forma u otra han manejado tener todo. La población actual del resort son de poco menos de 60 personas. Bien. Que van desde, obviamente, los jóvenes y pueriles, 3 años de vida, donde hay niños que han nacido acá dentro del resort ya. Con más los más extremos, que son los más viejos, que ya van alrededor de los 70 años más o menos. Sí, no más. Esto han visto todo. Entonces ellos como que aplican su experiencia para poder sobrevivir el día a día.
Que quién sabe realmente si se habían enfrentado antes de esto a la tormenta o la habían visto antes de esta situación.
Ellos son los que hicieron la recomendación de no salir cuando se sospecha que la tormenta fuera. Lamentablemente, todas las historias que cuentan son tan fantásticas que muchos jóvenes, tal vez incluyéndote a ti, piensan que esto es como muy, muy raro que pinten una historia de tan forma tan horrible. ¿Cómo algo puede ser tan malo a nivel de criatura, de grupo? Pero, como que tampoco ha crecido mucha curiosidad por meterse ahí. Así que queda en paz. Pero, como contaba, aunque hayan organizaciones, o sea, todo bien organizado, no quiere decir que sea abundante, solamente que esté bien acotado. Y a pesar de que han pasado sus buenos años, tú, como tal vez tu compañero, tienes esas cosas de que de repente necesitan comer algo distinto. Y tienen más que claro de que, porque alguna vez vieron llegar desde arriba a alguien, barras de chocolate o candy, así como nougat con cubierta con chocolate o manice o cosas así. Y obviamente se les cae la idea de que arriba es un resort con un restaurante y todo el cuento. O sea, debería haber snacks o cosas así, tal vez. Y en el mejor de los casos, tal vez no están vencidas siquiera, tal vez están selladas al vacío y de alguna forma están conservadas. Entonces, ¿cómo desperdiciar esta oportunidad? Así que en la última semana han invertido harto de su tiempo en buscar una ruta para poder salir que no sea la principal, que son unos túneles subterráneos muy amplios que llegan casi a la base de la montaña, llegando por debajo de la altura del mismo complejo del Morosol. Pero para ustedes, la sorpresa será de que han encontrado la salida. La maldita salida que va por túneles de aire. Por túneles así como de esos cuadrados, que apenas podía entrar con de hombro en hombro, pero que parece que llevan al exterior.
Muy bien.
Te toca a ti, que tú eres la más temeraria, ¿verdad?
Intrépida.
Intrépida. Y una vez que te memorizas técnicamente casi, pues de alguna forma, el mapa para salir de ahí, empiezas a hacer un viaje. Vas con lo mínimo. Con suerte una botella de agua extra. Y después de lo que es la colación de la tarde, te arrancas y te metes ahí. Tienes que saber dónde lleva. Acabado un rato y siguiendo las instrucciones y pasando por Bueno, es que están muy llenos de moho, como pastitos chicos, casi cruzando por los costados y plantas, plantas y todo el cuento. Llegas a la cerca. Y la reconoces porque sientes de que a través de las rejillas de la estancia entra aire fresco. Así que llegas y le tocas con algo. Según parece, te contaban de que hay una rejilla de ventilación, la cual perfectamente se podría abrir para poder salir de ahí. Pero tratas de abrirla y no se puede. Tienes que ver la posibilidad de, obviamente, tratar de hacer fuerza para poder meter tu cuerpo, imponer tu cuerpo para poder pasar por ahí. Podrías hacer una tirada de fuerza con algún tipo de habilidad de... hasta de... ¿cómo se llama? Combate, en último caso, que tú tienes, como para poder abrir esa puerta. O sea, perdón, rejilla.
Y esa es la única forma.
Si quieres intentar otra cosa, pero esto es sugerencia.
Bueno, es que tengo un punto en investigación como para ver si pillaba cómo hacerlo, pero sí también tengo ideas de combate.
Es como pasarla
Tengo
rápido.
pelea, tengo... Yo creo que pelea me sirve porque el resto no tengo armas.
Bien, dale. Entonces, buenos días. Son tus dados de pelea. Los tiras. Recuerda las combinaciones. Pueden ser pares, tríos
O al mayor.
o el mayor.
Mayor. Tengo 8, 8, 16.
No solamente sabes de que con fuerza puedes abrirla, sino también puedes detectar desde este lado unas perillas que están por los costados, que como que evitarían de que realmente pegándoles así se va a abrir de un golpe de dentro, pero haciendo cierto tipo de fuerza necesaria, tú puedes intentar moverla y de hecho lo que haces.
Pero ¿qué importancia tiene hacerlo más notorio o menos notorio si supuestamente no hay nadie afuera necesariamente?
Han dicho que siempre algo, alguien puede estar afuera.
Algo más que alguien.
Te han metido mucho susto con eso. Tú serás
Porque
muy
supongo.
intrépida, pero igual tienes como miedo a lo que puede estar afuera.
Porque supongo que de adentro no hay gente afuera tampoco.
No. No.
Ya.
Cuando alguien sale del refugio, se anuncia a los cuatro vientos. A los efectos de que si alguien quiere pedir algo en particular que pueda hacer, encontrar, pues se lo va a traer.
Bueno, salgo entonces.
¿Fuerza con qué tiraste? ¿Con pelea?
No, ocupé pelea y peleaba con agilidad. No, con fuerza.
Eso tiraste entonces. Le dais como unos golpecitos muy directos, muy bien hechos. Con el codo así encogido hacia la esquina. Como que le sueltas unos pernos. Mejor que tratar de hacer media vuelta y pegarle una patada para que se abra. Luego dejas la puertecita. Sales a un sector que da la impresión de que era una tienda de ropa. Porque lo que se ven son muchos maniquíes, los cuales le faltan prendas. Aunque según tú logras notar, por ejemplo, la prenda que le falta a este es una chaquetilla. Y tú esa chaquetilla te la has visto. Como que miras hacia el agujero. Y te das cuenta de que también están tomando de una forma las ropas que van encontrando la gente y que sale apenas y se le trae de vuelta. Entonces como tenías incompleta. Como que, ay, llegaron las nuevas chaquetas. Qué raro, como que falta el pantalón de abajo. Bueno, en ese maniquí que está al frente tuyo, ahí está el pantalón de esa chaqueta. Así que tú sabes que por aquí han paseado. Por ende hay un poquito de desorden. Es una tirada de intelecto. Con conocimiento, no sé si hay conocimiento común.
Conocimiento regional, ¿no? Si hay algún otro conocimiento, tienes que rellenarlo seguramente.
Soy una mirada de
No
conocer.
sería por intelecto.
No sé. Una mirada de conocimiento común acá. Hazme una tirada de tu. Solamente de tu. Perfecto. Bien. Es que una vez le conozco como. Hacer conozco los dos comunes. Pues se preguntan el sonido y escuchan ese sonido del manual.
Mientras esperen, pongamos un cover.
Cultura no tiene, ¿cierto?
No. Solo conocimiento regional, te dije. Lo único que nos diste por default.
No, pero tampoco tú lo tomaste con puntos esto.
No.
¿Y también estás de tu punto libre? Bueno. ¿Cuándo te entrevistó?
Intelecto, inteligencia,
Sí.
tres.
Oh, más encima. No.
Por algo soy intrépida.
No lo piensas, solo lo haces. Ya,
Y soy
entonces,
tenaz.
es tenaz. O sea, no te rindes. Eres porfiada, entre comillas.
Soy tenaz. Soy ágil. Y tengo muy buena percepción. El resto de
Bueno, sales y empiezas a mirar alrededor. Nada particularmente, como que te llama, nada de aquí particularmente te llama la atención. Aún así te dan ganas como de mirar un poco más la ropa. Natural, como querer ver si es que puedes cambiar algo de lo que tienes puesto, inclusive, por algo de lo que está por ahí. Son aproximadamente el mediodía, así que el día está muy clarito afuera, muy agradable.
No habíamos comido la comida de la tarde.
Así.
Supuse que era más tarde.
Ah.
¿Eso dijiste?
Sí, fue, ¿verdad? Los últimos rayos del sol están llegando. Y te fijas de que las luminarias automáticas todavía funcionan de exterior. Realmente funcionan con paneles solares, baterías solares, qué sé yo. Pero cuando terminas de investigar este lugar, ya con suerte el cielo queda naranjo de la puesta de sol. Y las luces exteriores ya están prendidas. Alguna vez tal vez esto ha salido por tu cuenta, obviamente. Y siempre te trae como nostalgia ver las carreteras vacías de este momento, después de tantos años. Cubiertas con pasto, con las enredaderas como empiezan a cubrir todo. Y pensar de que tal vez por aquí, en algún punto, a la distancia, aquí hay un aeropuerto que es para poder viajar de vuelta. Si es que hubiera un avión, si hubiera algo para salir. Pero aquí te pega. Y en eso, tú te estás lamentando de todo, excepto de que de repente encuentras, milagrosamente por ahí, en el mismo mostrador donde estaba el equivalente como la caja registradora de ese local. Y ves que hay una cajita chiquitita, así como una lonchera. Y tú como que te da cosa revisar una lonchera que esté cerrada por 3 años. Tal vez que cosa esté guardada dentro.
Un sándwich muy, muy descompuesto.
Eso
No,
no.
pero después de 3 años ya ni siquiera está descompuesto, ya no huele a
Tan
nada, ya
seco.
seco, ya.
No hay ni penicilina esa cuestión ya.
No, ya no queda nada.
¿Y tú cómo lo mueves, puto? Y suena como toc, toc, hay algo dentro grande.
Lo abro.
Y encuentras dos barras de chocolate de marca. De esas que empiezan con S y terminan con Snickers. Y tú ni siquiera ves la fecha de vencimiento.
No, y los guardo. De nuevo, inteligencia 3. No, los guardo porque si algo tengo que arrancar, prefiero haberlos llevado que no llevarlo y revisarlo ahí abajo en vez de revisarlo acá. O sea.
Bueno, son 3 barras.
Aguardo.
Siente tu botín. Cuando de repente,
Qué buena colación.
¿no? Y qué interesante recompensa la cuenta por ahí. No te vas a decir, tienes igual percepción, porque el cielo se ilumina en un momento. Se ilumina como que hubieran lanzado unas bengalas rojas. Me han disparado en el aire. Se ilumina fuertemente el cielo, primero con un tono así como medio paliduchento, rosa, ¿no? Y empieza a agarrar como color. Y de repente como que tiembla, pega un pequeño temblor así en el ambiente. Lo que hace como que tratas tú de sujetarte de los maniquíes o del mostrador de venta y sientes el tu todo alrededor tuyo. La luz rosa se intensifica un rojo y de repente como que tú miras hacia afuera y no puedes evitar mirar cómo en el horizonte se ve una serie de luces rojas que vienen cayendo a toda velocidad hacia el piso.
Ah, ya morí.
Pero se ve que están lejos. No sé qué tan lejos.
Ah, pero por lo poco que sé, esto podrían ser, no sé, bombas, explosivos, whatever, para matar a los bichos que están aquí, o sea.
Podría ser.
Entonces yo digo, ya morí.
Y
Me tiro al piso.
en ese momento, de repente se escucha el último sonido, así como cuando se rompe la barrera de sonido. ¡Bum! A distancia.
Cierro las hojitas.
Y de repente silencio.
¿Por qué no me comí ese sneaker? Oh, wait.
Se hace un
Empiezo a
silencio.
abrir de poco los ojitos.
Ya. Y cuando ves los abres los ojos, en el segundo que abres los ojos, tú puedes ver esa luminosidad rojiza que como que invade el cielo por un par de segundos. Y la sensación que eché como de que a distancia como que algo hiciera como un domo de energía, como boom, de color rojo. Boom, se escucha otro. Se escuchan como tres, cuatro en total, que salen en el ambiente. Tú calculas rápidamente, no calculas, sino que empecé como a ver dónde podría ser, que cayeron. Y según no te equivocas tú, hacia el sur, o sea, se van a hacer el, todo lo contrario, hacia el
Norte.
norte, no,
What?
no, hacia el norte, hay una planicie que tú una vez viste, un pequeño desierto, a diferencia de este valle verdoso, precioso que está rodeando el resort, para allá cayeron esas luces.
Pero esa, el chingo de lejos, supongo.
Tendrías que buscar un punto de alto para ver a la distancia, como si se puede ver algo. Tendrías que salir del local y tratar como de treparte o whatever.
No, pero esas planicies que tú dices que yo sé que
A un
existen.
par de kilómetros con suerte. No es tanto.
Con tormenta devastadora.
No lo saben, ¿has visto?
No la he visto, pero sé que es terrible. Ser intrépida, pero ya eso roza la estupidez. Bueno, salgo por lo menos para mirar a dónde se supone que está.
Eres ágil, así que no hay problema con la tirada en ese sentido. Tú llegas, brincas muy rápido por la vía de la ventana hacia el techo, pega un vistazo general alrededor tuyo y solamente lo que iluminan las luminarias automáticas es lo que tú puedes ver de lo que está construido. Pero tú miras hacia el lado, pues tú miras hacia el norte, ¿verdad? Y ves que por alguna razón como que queda brillando algo a la distancia y no están a la distancia, más o menos relativamente cerca.
Relativamente cerca, ¿cuánto?
Como para escuchar una voz que te llama en tu cabeza. Suena como de...
Señoras y señores, eso no mide distancia.
A menos que la calidad de transmisión sea menos buena o menos mala. Pero esta transmisión es como entrecortada y te pide ayuda. Y suena como una voz femenina.
Qué pedo, güey, porque femenino tengo que ayudar.
Y te pide ayuda, por favor, te dice.
Ay, sí, porque me pide, por favor, tengo que ir. Así que voy a ir.
Wow, qué complicado.
Voy a ir, pues obvio.
Sabes que es de noche, sabes que no debería estar acá afuera.
Pero ya que, y más encima es unos kilómetros más allá y hasta donde yo sé, podrían ser criaturas que me van a matar igual, así que.
No le tengo precio a la vida.
Llevo 3 años encerrada, o sea,
Tengo,
qué más cárcel
se
se puede
trata
tener?
como, la idea es que como que con esa referencia es como si se me está olvidando cómo se ve el mundo, una cosa así.
Estoy con la misma gente todo el tiempo.
Claro. Vamos.
Lo que no es necesariamente apreciado por mí. Ya les comentaré a futuro.
Creo que nos estamos saliendo del texto del personaje.
No, mi personaje lo pensé así.
Ah, menos mal. Bueno.
Voy.
Y de repente tú vas corriendo, vas avanzando en punto de que no te vas a topar ni siquiera con muchas piedras para llegar allá sin presencia de ¿cómo se llama? Una pareciera que no hay luna esta noche porque no se ve ningún tipo de reflejo ni nada, excepto las luces están a tu espalda.
Entonces, como rayos y veo hasta allá.
Así, vaya, es como media ciega, tienta, como que hay un punto que te falta re poco y de aquí se acaba el camino de tierra y empiezan unos escabrosos y extensísimos lagos secos. Con todas las superficies craqueadas enteras y levantadas y despuntadas.
¿Cómo voy caminando sin luz, sin nada de luz?
La voz te dice, sigue mi voz, te dice, apúrate, ahí vienen ellos, te dice, apúrate. Tu sentido común, no hay tirada de sentido común acá.
No, solo tenacidad.
Luego de unos minutos de vigorosa trote nocturno,
En la oscuridad absoluta.
oso, agregándole su plaza a sentirse mejor después que de venir la carga, y te das cuenta de que llegas a la parte de arriba como de una pequeña colina, miras hacia abajo y ves tres agujeros grandes, muy grandes. Y están los tres pegados ahí.
Seré majadera, pero ¿cómo los veo sin luz?
Porque cada uno de ellos emite luz. Brillan. ¿Qué es lo que brillan? Como las huellas que dejan hacia el centro, donde hay algo ahí brillante. Está como medio cubierto con una neblina. ¿Cachai lo que es? Cuando realmente te repite la voz, en tu caso te lo tomas como. Vamos a explicarlo, este ataque como de cierto sentido que está llegando en este momento, cierto sentido de lo que está enfrente tuyo, pero al mismo tiempo tú como puedes ver a la distancia del horizonte y ves que el horizonte negro rojizo del horizonte desaparece, exceptuando por una que tiene un tono un poco más brillantito que lo que había antes de atardecer, y se ve la distancia y tú calculas de que si esto está en línea recta, lo último que aprendiste alguna vez de topografía que estaba dentro de la colonia, de la refugio, es que es lejos. Si se ve así en línea recta, es lejos, no es cerca. Pero hay que estar atento a lo que se mueva por ahí. Puede ser muy lejos, pero nunca te había visto una cosa así como esta. La voz femenina de esta niña se escucha más clara todavía. Y te dice, perdón que haya hecho esto, te dice. Pero eres la única persona con conciencia que puedo sentir en este momento. ¿Eres sobreviviente? Te dice.
Sí.
Hace muy poco tiempo.
¿Por qué tengo que contestar estas cosas?
Lo siento, te dice.
Totalmente necesitas mi ayuda y ahora me estás preguntando cosas.
Es parte del proceso de activación. Mi nombre es Kai. Soy la inteligencia artificial. Kai con dos letras. Como kawaii, pero sin wa. Necesito tu ayuda. Necesito activar al gladiador. Y en ese momento dice gladiador. Y tú ves que uno de los tres hoyos pega un brillo un poco más intenso. Y después empieza como a apagar.
Me dirijo hacia ese agujero, supongo.
Es un cráter, más o menos de uno, tal vez uno, poco más de 10 metros de diámetro. En cuyo centro abajo se ve que hay algo, como una cápsula o algo grande que te caía. No tiene ninguna seña, ninguna marca, ninguna palabra escrita, nada, nada. En blanco. No tiene siquiera como un pintado característico, tiene como unas franjas azules nomás que atraviesan de lado a lado, así de que esta cápsula.
Me acerco.
Kai te dice, rápido te dice, tu mano derecha, dice, ponla como está dibujada en la superficie de la cápsula.
No, pero ya no hay nada dibujado, escrito, nada, ni una cosa. Había solo líneas.
Y aparece una huella que tiene, no lo ven ustedes obviamente, pero en forma como de una mano que está así como de tres dedos.
Chan.
Pero que tú como que empecé como a jugar con tu mano, como que se separa el pulgar y los siguientes dos dedos los juntas y los últimos dos dedos también los
Y hago
juntáis.
saludo volcano.
No, los vulcanos son así. No, a gracia nos llega un tracker de rincón.
Pero sí, así, po.
Es así, ese río. Yo te digo que este es como más abierto. Como si fuera una mano así, abierta así, como de tres dedos. Los vulcanos saludan así. Como bien abierta, ¿cachai? Y está como que tiene como que formar como la huella con las manos. Y te cuesta un poco porque la huella es un poco más grande que tu mano.
Ni siquiera está hecho para mí esto.
Y cuando tú la pones encima, la primera, segunda, y de repente sientes un cosquilleo en tu mano. Y un leve punzón en la punta del dedo de la yema del dedo índice.
Ay.
Lo siento, te dice. Pero esto es necesario y te lo voy a explicar posteriormente.
Sí, como no estoy, cómo puedo estar segura que no me estás envenenando o algo.
Silencio. Sí. No, dice, no tengo intención de envenenarte, dice. Por el contrario, necesito mantenerte viva. Ante todo. Y ahí recién aparecen las primeras líneas alrededor de la cápsula. Líneas blancas luminosas que se entran así, que se conjugan en estas partes y te hacen como salir de acá. Y te dice, Kai. Lo siento, dice, necesito que te puedas retirar de aquí solamente un par de segundos.
Me hago hacia atrás.
Empecé a mirar esta cápsula.
Preguntando a mí misma por qué estoy dejando que jueguen así conmigo.
Porque es emocionante, nunca había hecho esto en tu vida.
Probablemente por eso.
Y porque tal vez es una historia tan genial que jamás te la van a creer.
Sí, también puede ser eso.
Y cuando sale eso. O sea, sale la apertura esta de la cápsula. Se abre y de adentro sale un foco de luz blanco, bastante intenso. Y una gran como vapor así que sale fuera. Y no es solo eso. Notas de que algo está dentro de pie de la cápsula. O sea, guardando las proporciones, Este algo que destaca enfrente, este como suerte de esqueleto, forma esquelética que está acá, parecía ser obviamente que es como una máquina, pero se ve con rasgos demasiado como muy de humanos, entre comillas. Por ejemplo, esta máquina se ve claramente de que está en un proceso de desajuste de elementos vitales o algo así, que como que le hubiera faltado las vitaminas al desayuno de acero, porque está como extrañamente como encogido parte de su cuerpo. Y cae de rodillas, justamente al frente tuyo. Y escucha la voz de Kai y primera vez que la ves la proyección. La frente del mecha, de la parte como frontal como de la cabeza, que cae enfrente tuyo. Como que se le prende una lucecita que viene de alguna parte de la frente. Y se proyecta la imagen de esta niña, de no más de 12 años, pareciera. Está vestiendo como un, o sea, como un vestidito de una sola pieza, largo, hasta los tobillos, y obviamente no ocupa zapatos. Y te dice, nuevamente te pido disculpas por lo de la muestra de sangre, te dice. Pero para que lo tengas más emocionalmente claro, este robot solamente reacciona a tu nombre. Solamente a tu nombre y a tu voz. Ante cualquier duda.
No sabes mi nombre.
Silencio. Sería muy práctico tener tu nombre.
Mi nombre es Mace.
Mace, te dice. Te presento a Gladiador. En ese momento tú ves, cachete, que como que de alguna forma empieza como a recuperar de energía este mecha que está todavía con el puño apuntado en el suelo. Y empieza a cachar como lentamente a agarrar como relleno, así como metálico, siente como los clan, 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 como abrirse. Y de repente tú ves que termina de armarse el gladiador. Se pone de pie y un robot bastante normal, no es que sea normal, pero es bastante grande. Pero no se ve espectacular necesariamente. No tiene nada que verse muy, muy espectacular. Y aún así, como que se fija la vista en ti, extiende su mano izquierda, la pone cerca tuyo. Y se le abre el pecho de par en par, mostrando adentro, que sale hacia afuera, una silla compuesta. Me refiero a compuesta porque es una silla chiquita, y frente a ella tiene como un armazón, y el armazón tiene puesta como unas pantallas enfrente de la imagen. Pero estas son unas pantallas raras, son como medio translúcidas.
¿Cómo se sube eso?
Y te dice, súbete a la mano. Dice.
Me subo la mano.
Te firmas de los dedos y cachete del creador. Te sube los dedos del creador. Y él apunta su mano hacia el pecho. Y tú como que no tienes casi nada de conocimiento de cómo usar un mecha. Si es que alguna vez ocupaste los montacargas de adentro de la base para mover cosas adentro. Y apenas te sientas. Kai te dice, esto va a ser muy interesante y entretenido, te dice. Se cierran las compuertas, estás como oscuro, con esa típica luz de emergencia de color rojo, primer sector, y se prenden las tres pantallas. Te tiro dos de ellas, muestran alerta de proximidad. Y tú ves viendo al fondo. Te fijas que las dos manchas que muestra la imagen son como de un extraño como formato de video, entre comillas. No se ve muy claro, pero se ve sí que hay una serie como de siluetitas que vienen como acercándose hacia donde estás tú. Y en particular, ves que de las sombritas hay unas sombras que son relativamente muy grandes, muy grandes.
Bueno, trataré de avanzar o algo y alejarme de ahí, supongo.
Esto no tiene mandos, está como la pura silla nomás con las pantallas. Y
Bueno, caí, ¿qué hago? Me encerraste aquí para morir.
Faltaba más, dice. No, dice, Gladiador ahora te va a proteger. De hecho, de repente tú ves de que el asiento, que extrañamente es como que es muy común la forma del asiento, como no tiene nada como marciano, ni extraño, ni curvoso, ni un asiento, unos tomos de piloto, entre comillas, que puede ser. Pero antes, caché, tú ves que Kai te dice, solo te pido, dice, que ya tengo la mitad del proceso hecho. Ahora la otra mitad necesito de ti, te dice. El enlace con el gladiador. Tiene que ser en mutua confianza. Gladiador te protegerá, pero tú debes confiar en él. Y todo surgirá como una sola sincronía. Para lograr esto, dice, tienes que portar la llave del gladiador. O ponle que es la llave. No sé, tal vez puede ser como el arma, pero vamos a ponerle que es la llave. Revisa el costado, te dice, de tu asiento. Vas a encontrar un brazalete, como una greba, perdón, una greba de metal.
Ya, ok.
Tú la tomas así por el costado, la sientes, pues está. Desengánchala. Como que está como, es como magnética. Se conecta, ¿cachai? Y tú la revisas, se ve normalísima, no tiene nada raro. Está abierta para que puedas meter la mano con soltura adentro, sin tener que forzarlo mucho. Ves las pantallas y dice proximidad, dice alerta de proximidad. Y muestra como un contador regresivo de menos de 3 minutos. Llegando a Santa Marta. Tú recién te caes como pegada mirando la pantalla. No te vas a tirar por tenacidad porque al fin de cuentas estás dentro de una máquina. Y es como que estás viendo tele. Pero tú ves de que son muchas las siluetas y como ocupando una suerte como de lector infrarrojo o algo así como de visión de oscuridad. Esa que se ve como la pantalla negra, pero con tonos como verde. ¿Hay
Creepy.
cachado eso, cierto? Y tú puedes ver típico que son como muchas siluetas de todos que están como avanzando y caminando como rápido o como en cámara lenta, pero fue como que están como corriendo. Y a todos les brillan, tú ves los pares de ojitos brillantes en cada una de las figuras.
Yay. ¿Por qué le brillan mal los ojos?
Por la cámara infrarroja. Ahora, si preguntas, güey, ¿por qué le brillan los ojos? Se comprende la pregunta, porque tienes interés de otra. No sabes por qué le brillan los ojos.
Oh, ¡ay, qué mala persona! Solo decía por qué tan creepy, ¿ya? Era mi forma de decir por qué tan creepy.
Porque la tormenta es creepy. Y de repente, como que te quedas pegado viendo el reloj, viendo la imagen. Y Kai te dice, rápido, termina el proceso, te dice. Ponte el brazalete.
No lo pongo.
Asumiendo de que tú eres diestra o zurda, te la pones en la mano opuesta. ¿Ya? Como con la mano buena, la mano con la buena mano, ya sea diestra o siniestra. Te pones el brazalete en la otra mano.
La mano hábil.
A la inhábil.
Es la inútil, pero da lo mismo, sí.
Y cuando te la pones, este brazal, este agreba, se cierra así primeramente. Y tú ves que no solamente se cierra, sientes como que se amoldara a la forma de tu brazo. Entonces sientes totalmente como en contacto la piel de tu brazo. Y sientes este pinchazo. Este pinchazo no es un pinchazo normal, no es un pinchazo de sangre. Es un pinchazo que le toca un nervio, literalmente.
Au.
Y te hace saltar, obviamente, pero con un brinco, ¿verdad? ¡Ay! ¿Estás mirando eso? Tu mano lentamente como que se recoge un poco del dolor propio que tiene. Y te dice, Kai, no temas de ese, el dolor va a ser temporal, no va a dolerte más después de un rato.
Me estás pidiendo disculpas hace 2 segundos por hacerme daño y me vuelves a hacer daño.
Pero esta es la última vez que te haré daño, te lo juro. Después de eso no te hago más daño, te dice. Y de repente, en tu mente, empieza a aparecer como una imagen clarísima de las cosas que puedes llegar a hacer con esta máquina. Ahora sí necesito que me hagas una tirada de tenacidad. ¿Con qué habilidad? Necesito. Ese lo dejo en español, ¿cierto? No tendrás ingeniería, ¿cierto? ¿No?
Como ingeniería y tenacidad. Sí, sí
No.
tengo ingeniería.
Tenacidad de acá. La mejor cosa más de.
Supervivencia.
Sí. No. No, no te vas a olvidar de eso. No, pero cine de intelecto y.
¿Escuchan oyentes? El
Sí.
tipo me quiere chingar. Claro.
Tu tenacidad la puedes tirar sola solamente para pasar el temor. El temor que se transforma en valor. En
¿Y
este momento.
cómo la tiro?
Con solamente tu feat. Con tu, la mitad de tu tenacidad ronda abajo.
O sea, pero ¿tiro un
¿Cuánto
dado más eso o qué?
tu tenacidad?
10.
10. Son 5 dados tienes que tirar. Es cuando hay una tirada que no tiene una habilidad que está cubierta. Y haces el combi.
Ocho.
Final
Porque le saqué un 6 ahí, tenía otro 6.
más el valor de tenacidad, ¿cuánto es? 10, ¿cierto?
Diez.
18. Logras borrarte, como sentir que puedes con lo que se viene, y ahí en este momento es cuando adquieres por defecto las habilidades que te conté el otro día, por todas las habilidades que son de combate mecha, en este caso, ya, aparecen en tu mente. Pero aparecen como que tú eres como una lista de comandos entre tu, en tu mente. De repente puedes inclusive sentir de que tú, pues, sientes moverte y de repente el mecha empieza a moverse solo. Como que se rubica y se pone como frente a frente a lo que se viene. Y como unidad de tracción tuya es bastante alto, no solamente se pone frente a la escritura, sino que te pones como una postura de batalla, así como que bajas tu centro, además las piernas, recoges tus brazos, y te paras como para salir a pelear.
Pero entendamos que ellos están entre mí y el resort, ¿cierto?
El resort está
¿Detrás de la criatura o está detrás mío?
detrás tuyo.
¿Por qué peleo con ellos y no me voy?
¿Cierto?
¿Cierto? De todas maneras no voy a poder enfrentarme a todas las criaturas.
Según tu conteo en este momento, las criaturas son aproximadamente unas 5 o 6 criaturas. Sí. De diferente tamaño.
Intentamos.
Vas al encuentro de ellas. El mecha sale esa dirección hacia allá. Cuando tú dices, vamos por ellas. Y tú como que sientes que algo dentro te dice, vamos. Y tú se pone para allá. Y tú es como, wow, estás caché. Ves de que el gladiador es muy rápido. Dentro de toda su forma tan normalita, entre comillas, sin mucha gracia, se mueve muy rápido. El gladiador tiene una forma que es como los brazos, los antebrazos, son muy gruesecitos, son muy grandecitos, ¿ya? Igual tiene manito y todo, ¿cachai? Y puntas y dedos manejables de objetos. Y las piernas, las las partes de la rodilla hacia abajo, la pantorrilla, también tiene esta forma como redondeada, grande, ya como resistente. Te cuesta asimilar todo lo que está entrando en tu casa en este momento, porque estás como todavía cargando, ¿ya? Lo que son como el manual operativo de Gladiador. Kai te dice, enfócate por favor, te dice. Ahí vienen los primeros. Redujiste el tiempo de encuentro de 3 minutos o menos a 10 segundos.
Ups. No sé qué tan inteligente fue eso, si, siento que no sé manejar esto o algo así.
Pero de repente parece como que sí. No te voy a hacer tirar por iniciativa, puesto que tu acción fue tan rápida, llegas tan pronto, que las criaturas que están frente a ti se sorprendieron. No saben cómo reaccionar. Así que un ataque es tuyo. Recuerda también los puntos de drama. Puedes gastar. Y se recupera el fin de la campaña. Ja, ja, ja. Y combate.
Combate.
Sí, combate meca.
Supongo que
Es
es
pelea.
pelea porque no veo que tenga
Exactamente.
armas.
Exacto. Ves tú porque no sientes tú que tenga. No sabes tú si tiene
No lo
realmente
sé.
lo. Teoría de ese capítulo. Tema de armas. En principio el promedio básico de estar pegando a estas criaturas es 12.
So.
No sacaste. Es para tu dificultad.
No, tengo un 9 y tengo agilidad 8, así que tengo 17. No,
No.
sí.
No. Es el más alto o trío.
Es el más alto, 9,
Ah, 9, ya.
más el 8 de la agilidad,
Ah, ya es.
ya. Qué pedagogo.
Hey, tú que tenía como un 8 y.
Sí, me faltó un 7, por eso estaba quejándome. Si hubiera tenido este, un 7, hubiera hecho 3
Y el
en la
doble,
escala.
¿no tienes un doble? ¿Un doble? No es una de las tiradas, perdón.
No tengo doble, ¿doble qué?
Ay, que ves que se da y pensé que era un 8 solo.
No.
Un 2. Obviamente, entre las cosas que puedes hacer también a cargo, también puedes gastar punto de drama para lanzar los dados adicionales.
Ya saqué 17.
Logras de repente, así como que ves tú como el robot, el ganador, como que saca el puño hacia atrás, toma vuelo en lo último, la carrera. Y la criatura, que es una figura que tiene como dos grandes garras, de como parece una mantis gigante, pero con unas piernas más grandes, y en vez de cabeza, tiene una suerte como de gran conjunto de dientes en un cilindro, ¿cierto? Que están como babeando algo todavía. Tratan de agarrar tu cuerpo, pero antes de que te viene como de extender las garras para poder pescarte, tú ya llegas volando con este puño directamente a lo que es ¿cómo se llama? La parte donde está como la cabeza, ¿quién te dice? La boca. Y antes que la criatura termine de bajar las tenazas, tú le pones todo el cornet en esa parte. Y la criatura automáticamente como que se encoge entera, cae al piso y rueda. Obviamente el sonido cuando golpea el piso es estrepitoso. Lo que hace que obviamente las otras criaturas que están alrededor tuyo paran en seco. Como que todas se giran a verte. Y tú estás como en la posición así, caché, como de guardia.
Vengan, vengan. Apenas. Okay,
Una criatura, que es como una criatura bípeda, con una cabeza bastante grande, con ojos muy grandes y muy brillantes, como una suerte de criatura pescado gigante, ¿ya? Toma iniciativa y trata de agarrarte. ¿Qué haces tú?
no.
Ya, dile.
17, ¿no?
Tengo que tirar, sacar una pimienta tirada. No. La pasé.
Tenía que volcar el dado
No
de la
se me
mala
ve,
suerte.
se me ve el lado.
Ah.
La esquivas, obviamente, haciendo un giro así, duro el eje. Y la criatura sigue en banda. Y va tanto así en banda que va y como que se tropieza y cae. Otra de las criaturas que está al lado tuyo, que es como una suerte de un cien pies gigante también, así como un gusano, se empieza a elevar frente a tuyo y tú empiezas a ver esta criatura así frente a ti. Y tú ves de que este cien pies en la parte de arriba tiene unas antenas y abajo una mandíbula que sale y se cierra detrás de una montonera de patitas, ¿cachai? Que hacen que se mueven en pos de tal vez como de estrujar hacia adentro todo lo que se come. Y este cien pies trata de botarte, lanzándote un barrido con parte de su cuerpo hacia tus piernas. Va el puta del barrido con un 7. Muy pobre, ¿tú qué haces?
Esquivarlo.
¿También? Ya
Pero,
veo.
¿qué voy a hacer? Tengo, si no lo golpeo de vuelta.
Las posibilidades están
¿Puedo
como.
golpearlo de vuelta?
Sí, por supuesto.
Yo pensé que como ya había actuado. 18. Ah, de nuevo pudiera salir un 8.
Esquiva solamente, pegando un suave saltito con las dos piernas, sin dejar de
Pero
mirar
si
a
le iba
la
a
criatura.
golpear.
Ah, pues sigue esquivarse. Cuando la pasa la cola en vez de esquivarla, tú la agarras. Y la agarras, ¿cachai? Y le pegas como un tirón con las dos manos. Pegas como un sacudido así, así fuerte. Lo cual desequilibra un poco el resto de la criatura que está arriba.
Pego a otro. Ah.
Bueno, dale. Tú lo piensas y lo haces.
Bueno.
Y empiezas a ocupar con la tirada, así que le pegas como el tirón, como desconcentras un poco el bicho. Y empiezas a agarrar el bicho y lo haces como, te pega como girar alrededor tuyo. Al primero le pegas gratis, porque estaba babeando. ¡Tá! Le llega un pencazo por el costado. Y el bicho, la otra criatura, pobre diablo que está ahí cerca, está como mirando nomás sin hacer nada, cae al piso, pero así de bruces al tiro. Va llegando el impacto al segundo y tú ves que el tipo que trató de saltar arriba tuyo, de agarrarte y falló, se está poniendo de pie. El segundo tipo de cuestión, trata de esquivarlo. Sí lo esquiva por lo menos.
Sí, es que tenía
Así
muchos dados.
como que es. No, tío, tres, ¿no?
Tres es harto.
Se agacha así de repente. Y pasa volando por encima de su cabeza al cien pies. Y ves que el otro tipo, el que se cayó, se pone de pie y empieza a buscarte. Y cuando te ve, trata de hacer como un gancho, trata de acercarte con un gancho a tu cara.
Ninguno aprende, ¿excepto?
No, son criaturas tontas. Ninguna pregunta. ¿Qué haces?
Agarrarle la mano.
¿Y ese cien pies que tiene en la mano?
Pero pensé que lo había lanzado.
No, tú dijiste que fue como arma. No dijiste que lo había
Ah, bueno, le
lanzado.
voy a dar un 100 piezas en la cara entonces.
Dale. En la intención de dejar la cosa que tienes en las manos, puedes declarar en cualquier momento. Como que pegándole en la cabeza a este tipo, suelto el cien pies. Como que vaya con todo y el impulso, así que che, le pegas y
No
lo
sé si
vuelves.
ahí tengo que hacerlo por pelea,
Sí.
por arma
Por pelea.
arrojadiza, yo qué sé.
No es arrojadiza todavía, es un arma
En todo
solamente.
caso, casi todo es con agilidad y en la misma tirada.
Debería ser algo así como
Lucha con
lucha con
arma.
armas, tendría que ser algo
Es lo
así.
mismo en todo caso.
Dale, tírale.
A nivel de tirada, para mí.
Sí.
15.
Le pegaste, obviamente.
Mira, siempre saco dos en escala y el tercero no.
Bueno, de Megahal que se paró recién, como que ahora se te la traigo y ¡pah! Le llega el villazo en todo lo que es, así que cae. De repente tú puedes ver que aparece al lado tuyo, aparece Kai, y te dice, bien, te dice, y hace un gesto así como que, perdón. Te queda uno más, te dice. El que se esquivó.
No llevaba la cuenta.
De hecho, te he dicho uno, dos, tres. Estos son cuatro. Ahorita tienen dos más. Dan
A
seis.
ver, hace uno.
Llegaste el primero a
Le
pegarle el
pegué dos
combo.
veces a uno.
Pegaste el combo primero. El segundo.
Hay uno que lo esquivé y que se cayó.
Sí.
Al tercero es el gusano que lo tengo aquí. Y el cuarto al que le pegué con el gusano.
Ya. Literalmente pegamos.
Me queda un quinto
Ya.
más el que el que se cayó. Si es que se va a levantar el del gusano.
Se va
El del
a.
primer gusanazo.
No, no, tantos autos.
Entonces me queda uno, ¿no?
No. Queda el que no le pegaron. Y otro más, tal vez.
¿Cuál no lo pegué?
A la anterior a. No le he pegado a todo. Se ve muy mal el pegaste todo.
Primero combo.
Sí.
Segundo lo esquivé. Ese se cayó.
Ya.
Agarró el gusano. Lo estoy ocupando. O sea, el gusano tiene que estar medio aturdido por lo
Sí,
bajo.
hasta tú así.
Ya, y con ese le pegué a otro.
Sí.
Le pegué un gusanazo al otro. Y ese fue a volar.
Chao.
Mandó a volar.
Ya.
Después se levantó el que se había ido. Y a ese le pegué. De vuelta con el gusano. ¿Y queda uno más, o no?
Y quiero nomás. Muy practicado, muy.
Faltan dos.
No sé si faltan dos, se me está hecho muy bien. Faltan dos, ¿cierto? Rodri, escuchas, pueden decir bastante cuántos te faltaron. No sé si faltan dos.
Dos el que tengo en la mano. Tres, cuatro. Sí, en cuatro.
Bueno. Entonces, como decía.
Te caí, se equivocó, no fui yo.
Uno de los que quedan sale corriendo y se dirige hacia el horizonte, siempre sé, favorito.
Le lanzo un gusano.
Okay. Vale.
No sé si le va a avisar a más gente, así que
Es el tema.
sería arma arrojadiza el gusano. Da lo mismo, es la
Da lo
misma
mismo,
tirada.
sí.
Para mí es la misma tirada porque aquí
Sí,
y
eso
solo tengo
significa
tres.
de que la versatilidad va en tu narración más que la cantidad de fácil de realmente.
No, no le puse la misma tirada. Pero le tiro el gusano.
Ya.
Oh, me salen 10 para ganar.
Bien.
18.
Mira. Le. Bueno.
Tiene el gusano que se iba arrancando.
El gusano le llegan todo lo que es cabeza al pobre tipo. La bota en el suelo. Y el gusano, ¿para qué te digo que se mueve? También qué dirá, encima él.
Ya le he pegado como tercer persona que le veo, tercer criatura que le veo con el gusano. Por el gusano.
De repente sientes que en la pantalla hay una que dice intento de contactarse perdida, dice. Intento de contactarse perdida.
Y bueno, ¿y qué hago una criatura?
Ah, sí, le pegas. ¿Cómo le debe pegar? ¿Buscas estilo?
¿Qué?
¿Buscas estilo para pegarle?
¿Le tiré un gusano?
Pegaste con los gusanos. Lanzaste al gusano. Le pegaste al gusano.
El robot tiene como para agarrarse el manito para darle con los dos puños. ¡Wow!
Su bodyhook, no mentira.
No, con las manos. Así como hacer una doble masa con las manos. ¡Wow!
Sí.
Eso.
Ya. Debe.
Adivinen qué, los mismos dados. Esta sí que le va a doler. Son 22.
22.
No. Sí. 22. Sí.
Tal cual.
Que doble 7.
¿Ah?
Se quedó doble 7.
Un punto de criatura que ya trataba de atacarte. Esquivas, pegas un brinquito y cayendo con las dos manos, golpeas con un puño combinado hacia abajo. Aparecen alertas en altas pantallas que te indican de que los niveles de torsión de la del mecha están muy por la orilla. Alerta, puedes
Por el
zafarlo. Alerta. Y sientes que le pega y tú sientes en tu cuerpo, sientes en tus manos el peso de los brazos del gladiador, el cual hace caer y enterrar en la cabeza, poco menos. Esa, pero enterrar en el suelo en la cabeza, el que así es fuerte y le pegó. No alcanzaba ni bote en el suelo. Lo cayó hecho por ese. Y sale, las alertas empiezan como a apagar, excepto una o dos. Dice que hay un suerte de daño considerable. Y te indica, ¿cachai? Que son los sectores de las muñecas, los brazos.
Oops, no, okay.
Te quedan mirando una cara todo así.
¿Quién me quiere mirando?
El Kaipo teniendo una cara así como de, esto fue mejor de lo que teníamos programado.
Quedó mal el robot. Y le digo así el robot.
Ah, piensa en sistema de reparaciones, te dice.
Pongo los ojos
Piensa
chinitos mientras pienso en el sistema de reparaciones.
en sentirte mejor. ¿Qué haces cuando te sientes mal?
Tomo una aspirina y me voy a dormir.
Pero te concentras en mejorar, ¿qué es esto?
Pongo
Piensa lo mismo.
sopa de pollo. No.
Suena un sonido.
Hace tiempo que no tomo una sopa de pollo.
En la realidad.
No pone este juego menos.
Claro. El pollo. ¿A qué sabe el pollo? Y bueno, el tema es que me cacho un poco de perdí. Kai te dice: es necesario urgentemente activar al resto de las máquinas.
Bueno, pero me estaba reparando, se supone.
Y ves aparecer pequeñas maquinitas, pequeños bots. Pequeñas cositas que empiezan a salir de tus piernas y de tus brazos, estas partes que están como gorditas. Y empiezan a dedicarse como a reparar así. ¿Veis que hacen pequeños como micro soldaduras en algunas
Quiero
partes?
brillitos de luz.
Revisiones, ¿cachai? Y te aparece un contador de tiempo. Y te dice de que el trabajo de la unidad de reparación va a tardar 8 minutos y contando. Otra con una cuenta regresiva. Y tú ves con afán cómo trabajan estas pequeñas criaturas, pequeñas maquinitas. Te recuerda mucho a las hormigas cuando trabajaba las hormigas en conjunto. Así se
¿Y
ve.
qué quieres que haga?
No me puede contactar con más personas, te dice. Porque estamos tú tal vez más cerca, pero ¿sabes tú dónde podemos encontrar más gente?
No, yo soy única y estoy sola aquí. Pues he vivido toda mi vida. No, ya, okay. Vamos, digo yo. Empiezo a caminar con el micro.
Y en vez de empezar como a caminar un poco más lento que antes, igual más rápido, ¿entiendes?
Son los hombros y las manos, no tienen nada que ver con los pies.
Entonces te dice, vamos, mueve las charas, te dice.
Mola chala.
Y el robot
No
te
creo que
empieza.
diga eso, Kai.
Y nos dicen sudafricano.
No
Empieza.
preguntaste si yo soy sudafricano para empezar.
Ah, ¿lo sabes?
Sí.
Bien.
Pero mi idioma nativo es el inglés y el nasal, sí.
Y el robot empieza a avanzar súper rápido en dirección hacia el tesoro. Y te sorprende porque piensas de que vas a llegar con esta información, allá con esto, ahora.
Sí, no. ¿Cómo me voy a meter con este meca a ese
No, pues
agujero?
no al refugio, sino que al área del refugio, al
Yo
valle.
supongo que si estoy en el área del refugio, si estoy en el resort, va a poder la Kai comunicarse con gente o algo así. Como lo
Te
hizo conmigo.
pregunto, ¿tú sabes si en tu refugio, me imagino, están operando con algún tipo de comunicación? Me imagino que sí. Como walkie-talkie, radio, cosas así. ¿Aplicas tú ese conocimiento? ¿Cómo que sabes tú? ¿Tienes supervivencia?
¿Qué tiene que ver eso con la calle? ¿Cómo se comunica? Porque no se comunicó conmigo por boquita.
Pero tú puedes comunicarte con la gente de abajo, según radio.
Pero ella podría comunicarse con la gente por la mente.
Ella contigo.
Pero por el radio, a lo mejor más, o sea, por el radio me refiero al radio que
Al
está más
área.
cerca, al área que está más cerca de los otros tipos, a lo mejor llega hasta allá. Como cosa mental rara.
Ahí te dice, mi unión mental es solo y exclusivamente contigo.
Guay, ¿por qué?
Porque eras la persona que estaba afuera, la persona que la cumplió contactar. Y las demás personas tienen que llegar cerca de los cápsulas, dice, y activar a sus propios géneros, a sus propios asistentes.
Bueno, entonces me voy a tener que meter rápidamente.
De ahí te preguntaba yo si tenías un sistema de radio interno.
No sé, creo que no. Y yo no tengo una radio de cualquier caso, porque no se supone que saliera. Así que para qué iba a necesitar una radio.
Pero, como todavía no llegas a esa parte del manual, me imagino, descargando, que dice todos los temas de comunicaciones que tiene la máquina, vas a encontrar que sí tiene una poderosísima radio de banda ancha.
¿Y cómo voy a comunicar con mis amigos si no sé si ellos tienen o no?
Ah.
Ah, cierto. Buena.
Bueno,
Yo no hablo con su mente.
tuvimos la suerte, pues, par impar. Par tienen comunicación. Pues esas cosas. Impar no tienen, va a tener que salir de nada.
¿Qué era eso? ¿Qué tenía?
Pides a la Akai si puedes ver algo así como una radio de comunicaciones y ella te enseña. Sí, claro. Y en las tres pantallas se transforma una casi una virtualización de un antiguo panel de control de radio de multibancha. De multibanda, perdón. Onda AM, FM, onda 4, qué
Y
sé yo.
por alguna cosa de la vida yo me sé cuál es la...
Sí, probablemente sí.
Sí, porque si no voy a estar llevando a toda la gente ahí abajo y voy a quedar embarrada.
Sí, probablemente sí, porque probablemente lo tiene como que tiene que tener el canal 12 activado para comunicarse con ella solamente.
Me comunico entonces con la persona que tenga esta radio.
Te unías con tus dos compañeras. Que consulta las que están como esperando que tú llegues con los chocolates de la parte de arriba.
Yo... Amiga A y amiga B, necesito que vengan inmediatamente para acá. Es muy importante.
Kai te hace como bien hecho.
Más importante que los chocolates.
Así como...
¿Qué? Es más importante que los chocolates. Pero tengo chocolates.
Kai respira así, ¿cachai? Como con derrota casi.
Pero tengo chocolate, dije.
Y esperas a que lleguen a reno. Con esto, la sorpresa es que cuando tú ves que van saliendo tus compañeras del refugio, siguiendo la misma huella que tú hiciste, ambas salen, y la primera cosa que están saliendo, y van quedando con la boca abierta cuando ven a esta criatura, este robot, con la rodilla en el piso y los otros dos brazos cruzados así sobre el otro. Viéndose abajo. Y tú explicándoles, sí, yo estoy adentro. Cuando dices eso, El pecho del gladiador se abre. Es como que se abre frente a ti. Y la silla como que se descuelga un poco. Y asoma para afuera. Y se asomarte, caché, para que vea a la chica.
Extiendo la mano del robot.
Y el robot, caché, como que le extiende la mano. Y en ese momento cae y dice: ahora, dice, ahora va a ser. Y ahora entre las dos van a acercarte y como que una y la otra hacen como dos como un gesto como de sobresalto. Se mira, te mira.
La llevo.
Las dos se miran de nuevo. Y parten. Claro. Vuelven a entrar obviamente dentro del pecho, se cierra y empiezan a caminar, ¿cachai? Con las chicas, así tomadas los brazos.
No voy a ir tan rápido porque si no voy a aturdir al pobre.
Claro. Pero aún así logras realmente como si voy a llegar más rápido y fuera trotando. Y de repente sale una palabra que dice modo sigilo activado. Y tú ves que de repente la máquina como que pone las dos rodillas en el piso y ves que la rodilla, la parte de la rodilla y a la mitad del hueso de la parte gordita, como que se abre al frente y aparece como una rueda. Y la parte trasera del pie, como que se endereza y se clava. Y tú no lo ves, pero lo sientes. Y sientes realmente que empieza a generarse como calor y una fuerza hacia afuera. Y empieza como a empujar todo esto. Y se forma un efecto como de vehículo tierra.
Y eso es sigiloso.
No hace nada de ruido. Y las ruedas no son ruedas normales. Son unas ruedas blandas, entre comillas. Como que es redonda, pero cuando pasa por un objeto, como que se acopla encima de él en vez de romperlo y apartarlo.
Hago así a mis compañeros.
Es cosa de minutos llegan. Y apenas llegan, empiezan a mirar por los alrededores.
No se me quiere.
No, no. Y cuando deben obviamente, pasar a la parte de contar como los cráteres, entre comillas. Las dos están haciendo como un gesto así como, ¿escuchas? ¿Qué ahora se puede decir? Y el robot obviamente deja. El módulo termina cuando tus dos compañeras se acercan, igual como hiciste tú, a las cápsulas. Y cada una de ellas ve que enfrente de la cápsula, sin ninguna huella, aparece esta forma luminosa de la huella de tres dedos. Y ellas le ponen como la mano encima y como que tratan de mirar alrededor, así como que. ¿Qué onda?
Esto es raro.
Y presionan y ves que se abren las dos compuertas. En una de ellas sale un robot bastante macizo, grande, como cuadradito. Pero cuadrado no porque se ve como relleno, sino cuadrado porque tiene como una coraza puesta, que va desde los, es como lo que está haciendo en el dibujo. Una coraza que va desde los hombros hacia abajo, completa. Es como si fuera un gran escudo, que fuera como separado en el centro. Y baja hacia casi la altura de las rodillas, la estructura. Los brazos obviamente no son como los del tuyo, son como más normales. Y en el caso del otro mecha, cuando se abre la cápsula y deja ver al mecha adentro, lo que está adentro es un mecha
Morimos de la
que
emoción.
es que tengo el tuyo, el pesado. Este mecha es bastante largo, más estilizado que los otros dos, pero se ve como frágil. Y este mecha sale avanzando, caminando unos pasos. Y te fijas de que el rostro de este mecha en particular es como un espejuelo central grande. y en su mano, la mano de, sale sujetando la mano derecha. Y la mano derecha tiene un cañón extraño, así, con un cañón muy larguito en la punta. Y está como sujetando el cañón.
Bueno, Power Ranger muy raro.
Algo así, como para no volver. Aunque Ninja Storm son de atrás, de hecho.
Y bueno.
Y tú ves eso, ¿cachai? Y tú ves de que empieza a repetirse la imagen de cada uno de ellos. O va aprendiendo algo, como con cara de que, bueno, tú no lo ves, obviamente, pero te imaginas que dentro de la cabina cada uno de ellos está como absorbiendo. Y cada uno de ellos tiene su propio tipo de inteligencia artificial que es su soporte. Su apoyo.
Bueno, más detalles se sabrán en el próximo
Exactamente. Y eso fue el módulo piloto de hora 40 de Cthulhu Tech en Sudáfrica.
módulo.
Ya, nos despedimos con eso hasta ahora. Mi productora ejecutiva dice
Adiós,
adiós.
niños.
Y si les gustó, obviamente, este episodio piloto, esperamos sus likes, comentarios y demás para poder ponerle más, obviamente, y aportes si que les gustaría ver este paso. Y les quedamos debiendo, obviamente, la partida de Cthulhu Tech como corresponde. Y también un pequeño preview del material que tenemos nosotros para que lo puedan conocer un poco mejor. Junto a Silvi, le mandamos muchos saludos y, como siempre digo, jueguen rol. Y nos vemos en el próximo episodio.
Adiós.